hemos hablado hoy de las características de una persona con sabiduría y madurez, que de alguna forma son dos características o dos cualidades que vienen con nuestro desarrollo espiritual. Uno de los signos del desarrollo espiritual es el del título, ¿no? Madurez y sabiduría, cuando realmente progresamos espiritualmente. Y hoy voy a compartir algunas reflexiones o experiencias también personales de lo que significa entonces esta madurez y sabiduría, cómo la podemos identificar en nuestra vida, que estamos en diversos aspectos prácticos, cómo podemos identificar que estamos desarrollando esa madurez y sabiduría espiritual. Y aquí cuando hay madurez y sabiduría espiritual en nuestras vidas, aprendemos a fluir por la vida más libres de obstáculos, de conflictos. Una persona con sabiduría, con madurez, avanza con claridad, con ese discernimiento más profundo y, por tanto, sabe ver con perspectiva y sabe decidir también con más perspectiva y más profundidad. Creo que uno de los signos de, para mí, de la sabiduría y la madurez es, por ejemplo, cambiar esa conciencia de víctima que tenemos a veces a la conciencia de ser responsable, de realmente tomar las riendas de tu vida. Y esto es algo que nos enseña el conocimiento espiritual. Y la conciencia de víctima se identifica especialmente con dos cosas, dos hábitos que tenemos, que son los hábitos de quejarnos y culpar. Y tenemos que identificar cuándo empezamos en la dinámica de pensar en esa dirección, ¿no? En la dirección de quejarnos de las cosas, de culpar a los demás. Tenemos que tomar conciencia de eso. Porque muchas veces en nuestro lenguaje, cuando nos expresamos, estamos diciendo que lo que nos pasa es debido a, es por, etcétera, etcétera, personas, circunstancias, situaciones, son los responsables de cómo nos sentimos. Realmente sí que las circunstancias, las personas, pueden ser responsables de cosas que nos pasan. Pero un signo de pasar de víctima a responsable es hacerte responsable de cómo te sientes en la vida. Y este es un gran paso hacia la sabiduría espiritual. Date cuenta de que no debes dejar esa responsabilidad en manos de los demás, en cómo te sientes, sino que tú tienes realmente la capacidad y el poder, si aprendemos y si desarrollamos esa habilidad, tenemos la capacidad y el poder de generar los sentimientos y pensamientos que de verdad queremos. Entonces es como tomar las riendas de tu vida y decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Ser esta persona dependiente e influenciada por tantas y tantas cosas? ¿O quiero ser quien realmente lleva las riendas y quien realmente cuida su interior? Porque esto es al final lo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Cuidar nuestra conciencia, cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y así empezaremos a cambiar el lenguaje y en vez de decir es debido a esto que estoy así, es debido a esta persona que estoy así, empezaremos a pensar siempre en, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora? ¿O qué necesito más? ¿O qué tengo que aprender en esta situación? Este es el lenguaje de tomar conciencia y ser responsable. Así que cada uno de ustedes, por ejemplo, en este momento, podrían pensar, ¿cuándo sucede, por ejemplo, una situación frecuente en la que entro en la tónica de quejarme, o entro en la tónica de molestarme o afectarme por algo? Y utilizar este tipo de preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debo desarrollar en mí que me falta que me haría conseguir un resultado diferente. Y es empezar a tener este diálogo con uno mismo. Realmente cambiar este tipo de pensamiento, este patrón de pensamiento. Entonces pienso que este es un signo importante de sabiduría. ¿Cuántas veces me quejo y culpo a otros al día? Y fíjense que muchas veces ni siquiera lo decimos, ni siquiera lo expresamos con las palabras, pero lo pensamos, ¿no? Así que ese sería un punto importante, porque además nos va a dar mucha autoestima cuando nosotros sentimos que nuestro bienestar está en nuestras manos y no en las manos de otros ni en las manos de las circunstancias. Nos sentiremos cada vez más contentos con nosotros mismos. Es un signo importante de sabiduría y madurez. Junto a esto, otra característica de la persona que tiene sabiduría y madurez es la virtud de no ser reactivo. No ser reactivo, ser más sereno y pausado. O sea, tal persona no emite juicios rápidos, ¿eh? A veces juzgamos muy rápidamente y enseguida etiquetamos o acusamos o llegamos a conclusiones acerca de algo, ¿no? Vemos algo o vemos que alguien hace algo y enseguida se nos viene a la cabeza el juicio rápido. Y estoy seguro que todos tienen la experiencia de que luego a veces nos damos cuenta de que nos hemos equivocado. Que ese juicio rápido no era justo, no era generoso. Enseguida hemos acusado a esa persona en nuestra mente y luego nos enteramos que había un motivo por el cual esa persona actuó así. No era porque fuera un insensato o un irresponsable o un... ¿Se ha observado a veces? Enseguida acusar a alguien, enseguida le ponemos una serie de calificativos no muy inspiradores y después nos damos cuenta que tampoco tenía tanta culpa, que tampoco era así, ¿no? O sea que lo primero que teníamos que hacer es no identificarnos con el juicio rápido, ya que el juicio rápido es como un hábito, una tendencia que parece que la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? La mayoría de personas, la mayoría de seres humanos hemos desarrollado este juicio rápido. Entonces, bueno, no se va a ir tan rápido porque está ahí, pero cuando les venga un juicio rápido, saber observarlo y no identificarse, ¿vale? En la mente ha venido este pensamiento, pero no. Déjame saber por qué ha sucedido esto, por qué esta persona... La sabiduría está a veces en, si vemos que alguien hace algo que no nos gusta, tratar de entender, tratar a veces de conversar con esta persona. Oye, he observado esto, ¿me podrías explicar a qué es debido esta forma de actuar? No he entendido muy bien por qué dijiste eso, tal. Pero para entenderlo, no con un prejuicio, ¿no? ¿Han observado la palabra prejuicio? Prejuicio es que ya has juzgado, tú ya la has juzgado como culpable a esta persona. Entonces no puedes tener diálogo, porque aunque hables, en tu mente tú ya ves que es un culpable. Y así todos nos sentimos muy mal, de hecho también captamos, cada uno de nosotros puede captar cuando te están prejuzgando, ¿no? Cuando tienen prejuicios hacia ti, te sientes incómodo. Pues lo mismo sucede con los demás, cuando nosotros tenemos prejuicios hacia ellos. Por tanto, esto requiere ser pausado, ser sereno, porque es indispensable la serenidad y la calma interior, la calma en la mente, para separarnos de nuestros pensamientos reactivos. Y así, aunque vengan pensamientos reactivos, es un signo de sabiduría, es un signo de madurez, no hacerles caso. Aunque te venga un juicio rápido a la mente, no te lo creas inmediatamente, sino es como si te dices a ti mismo, bueno, déjame observar, déjame comprender y después veremos qué decido hacer en relación a lo que ha pasado, lo que ha hecho esta persona, etc. Así que una persona con sabiduría, con madurez, se toma unos momentos antes de responder, decir algo, actuar, ¿no? Y esto conecta con otra cualidad que hemos de desarrollar, que es la capacidad de discernir con más profundidad, ¿no? Y está conectado con lo que acabo de decir porque es una de las características de nuestro intelecto, nuestra capacidad de discernir, que cuanto más calmados estamos, cuanto más tranquila está nuestra mente, nuestra capacidad de captar lo que pasa y de entender y de comprender incrementa. Y todos lo han experimentado. Cuanto más acelerados vamos, cuanto más agitados estamos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, más difícil es captar realmente de qué va la cosa. ¿Qué le pasa a la persona que tengo delante? ¿De qué va esta situación? No captamos nada. Estamos tan atrapados en nuestra agitación, en nuestro jaleo, en todo el ruido que hay en nuestra mente, que no podemos entender, no podemos captar. O sea, son muchas cosas, pero realmente la persona con sabiduría y madurez tiene un mayor nivel de intuición. Intuición lo defino yo, para mí es como un discernimiento sutil. Captas a nivel sutil lo que está ahí enfrente. Es como cuando, quizás todos han tenido la experiencia, a veces alguien te dice algo, te explica toda una historia, pero tú captas que hay algo más. No son las palabras que te está diciendo, sino que detrás de lo que te dice hay otro mensaje. Tú captas que, por un lado te está explicando una historia, y a lo mejor esa persona se te está quejando a ti de algo, algo que tú le has hecho. Pero si eres capaz de no reaccionar y no molestarte por la crítica que te está haciendo, igual podrás captar el mensaje que hay detrás. Igual te está diciendo que esa persona quiere ser más reconocida, quiere que no la ignores, quiere que le hagas un poco de caso. Este es el mensaje sutil. Lo que pasa es que a veces, escuchando las palabras que te dice, te enfadas con esa persona y no puedes satisfacer a esa persona, porque reaccionas. ¿Han tenido experiencias estas? Que realmente hay que captar cuál es la necesidad, ¿no? Y eso la intuición nos ayuda mucho. Así que eso es el discernimiento. Y bueno, el discernimiento realmente, algunos pueden preguntar, bueno, ¿y cómo se desarrolla esto? Realmente la meditación, he dicho que ese intelecto y esa mente pacíficos, automáticamente se vuelven más profundos, el discernimiento se hace más profundo. La práctica de la meditación nos va a ayudar. De forma natural, no es algo que podamos forzarlo, sino que de forma natural lo que aprendemos es a desapegarnos más, a observar más, y entonces captamos más las sutilezas de cada momento, de cada situación. Otra de las características de la sabiduría y la madurez, yo diría que es la creatividad y el sentido del humor, sobre todo el sentido del humor, es muy importante en nuestras vidas. Si una persona está muy seria, hay algo que no va bien, es decir, hay algo erróneo. No sé si conocen a alguien muy serio, o ustedes mismos, a veces se ponen muy serios, pero hay algo de falta de sabiduría en esa seriedad. Ya que uno de los principios de la sabiduría es entender el juego de la vida. Y entender que la respuesta a las situaciones más difíciles viene, como he dicho antes, de estar relajado, de estar calmado, pero también de estar creativo y con sentido del humor, ya que tenemos un gran potencial de ofrecer respuestas inauditas. Hay un caso real de uno de los miembros de Brahma Kumaris, se llamaba Jagdish Chander, él era hindi, ¿no?, indio. Él era el autor principal de libros de esta organización, una persona con mucha sabiduría y un muy buen intelecto, que esta persona, pues, como decimos, dejó el cuerpo en el año 2001, no decimos murió aquí, decimos el espíritu, ¿no?, el ser espiritual dejó el cuerpo en el año 2001, pues contó una experiencia muy interesante en vida, en esa vida, antes del 2001, fue que estaba, él visitó Nueva York para ir a Naciones Unidas, porque teníamos allí unos encuentros con el presidente de Naciones Unidas, por unos proyectos que estábamos haciendo a nivel internacional,
Y entonces un día, de esos días que estuvo en Nueva York, un día decidió ir por un atajo y se metió por unas callejuelas. Y en eso, que al meterse por la callejuela, pues le vinieron un grupo de delincuentes, ¿no? Que lo querían robar, ¿no? Le pararon ahí, ¿no? Y le dijeron, venga, danos todo lo que lleves, el dinero, ¿no? Dijo, no, si es que... Y realmente es que no... O debía llevar poquísimo, no, es que no llevo dinero. Danos todo lo que tengas de valor, ¿no? Es que no llevo nada de valor, ¿no? Entonces, bueno, en una situación de estas es muy delicada porque... En fin, estas personas no aceptan tan fácilmente que no lleves nada encima de valor. Y les dijo, no tengo así nada que... No tengo nada que os pueda servir, pero si queréis os puedo enseñar una danza hindú. Los otros se quedan así como descolocados, ¿no? Entonces, Jagdish este se puso a danzar delante de ellos, así. ¿Veis esta danza? Que es mi especialidad, les dijo. Si queréis os puedo enseñar cómo se hace, ¿no? Y claro, los otros se quedan tan completamente descolocados, que mientras iba danzando, pues se fue alejando, ¿no? se fue yendo. Nosotros se quedaron pues pasmados ahí, quietos, ¿no? Mirando cómo se iba. Y claro, se fue, ¿no? Y no le persiguieron. Debieron pensar, este está loco, ¿no? Está mal de la cabeza. Pero es igual, al final, esta historia a mí me fascina mucho, porque la respuesta normal del ser humano es de pánico, de miedo, y en ese momento igual te pones a gritar, o te pones a tratar de correr, pero te van a coger enseguida, porque son varios, y las cosas acaban mal. Y sin embargo, ¿cómo tenemos una capacidad increíble, ¿no? Además con mucho sentido del humor, de hacer algo totalmente creativo? Que a veces lo que hace falta es eso, algo que descoloque a las otras personas, ¿no? Que les saque de su esquema. Porque el esquema de un delincuente es que tú tengas miedo. Pero si de repente ven que no tienes miedo y que encima te pones a hacer algo así, dicen, bueno, no saben qué decir. Y este es un ejemplo que me gusta mucho de creatividad, ¿no? Tenemos tal potencial de creatividad. Y el sentido del humor nos alivia. Un signo de sabiduría que tiene que ver con el sentido del humor es saber ser más livianos, saber relativizar las cosas. El sentido del humor es el método más efectivo que conozco yo para hacer un ambiente ligero, liviano. Si están ahí en una reunión familiar o en el trabajo y está todo el mundo tenso y todo el mundo preocupado por algo, digan alguna broma, hagan algún chiste que sea, en fin, un poco adecuado al caso. Pero digan algo divertido, algo que rompa esa tensión, y verán cómo esa frase humorística nos resitúa, nos hace romper con esa pesadez, esa seriedad, ¿no? Porque la verdad es que la vida es un juego, y cuando sabemos ver el lado divertido de las cosas, es mucho más fácil llevarlo todo, ¿no? Por eso decía que cuando estemos demasiado serios, notemos eso y pongamos atención, porque en algo nos estamos equivocando, ¿no? O sea, demasiada seriedad no nos va a llevar a ninguna parte, porque demasiada seriedad, como he dicho antes, trae pesadez. Y cuando nos sentimos pesados, de nuevo, es difícil tratar con las situaciones, incluso es difícil tomar decisiones adecuadas desde esa seriedad y esa pesadez, ¿no? Así que la sabiduría, el buen humor y la creatividad, muy importante. Después, más aspectos de la sabiduría y de la madurez serían, por ejemplo, la importancia que le demos, el otro día estuvimos aquí en un taller comentando sobre esto, la importancia que le demos al tiempo y a los pensamientos, o sea, todos nuestros recursos. La persona con sabiduría valora realmente todo aquello de lo que dispone, usa bien sus recursos. Una persona con sabiduría es económica, sabe que todo tiene un valor, no derrocha, y le da un valor especial al tiempo, ya que tiempo del que disponemos, ya que Un signo de ignorancia es dejar las cosas que son importantes para el futuro y dedicar tiempo a las cosas triviales o inútiles, ¿no? Cuando tenemos sabiduría, nos daremos cuenta que aquello que es importante, tengo que hacerlo no solo hoy, tengo que hacerlo ahora, ya que no hay garantía para ninguno de nosotros. Estamos muy convencidos de que tendremos un mañana, pero es que no sabemos. Y no es para poner un pensamiento de preocupación, ni de miedo, ni de pánico, pero es la verdad. No sabemos qué nos depara el mañana. Todo nos puede pasar algo, tantas cosas pasan. Hay muchos casos que se leen en la prensa, incluso de gente que de repente, sin ningún motivo, tienen un ataque cardíaco o les pasa algo. Bueno, la enfermedad ya es más común, tantos casos de enfermedad, etcétera. Pero lo que quiero decir con esto no es para crear la conciencia de que me vaya a suceder, pero sí que no demos el tiempo, el disponer del tiempo, como algo que viene por hecho, ¿no? Que lo damos por hecho, que disponemos de más tiempo para esas cosas importantes. Lo digo en el contexto de lo que estamos hablando, es decir, para nuestro progreso espiritual, para poner atención en nuestro desarrollo espiritual. Por ejemplo, si yo sé que necesito meditar, que necesito poner atención a mi cuidado espiritual, dejarlo para adelante es engañarme a mí mismo. Y pensar, ¿no? Pondré más atención cuando cambien las cosas, resuelva esto, resuelva aquello, ¿no? Hay muchas excusas, es decir, no es de sabiduría el lenguaje de las excusas y las justificaciones, y demorar aquello que es importante. Ya que lo que necesito hacer, tengo que hacerlo ahora. Luego no sabemos. Como aquel cuento, ¿no? De la cigarra y las hormigas. Todos conocen, ¿no? El cuento este. Y las hormigas estaban en verano acumulando comida y materiales, y la cigarra disfrutando, descuidada, jugando, etcétera. Pero luego llegó el invierno y la cigarra se quedó ahí fuera, congelada, y tocaba la puerta del hoyo de las hormigas, ¿no? Por favor, dadme algo para comer, lo que sea, ¿no? De alguna forma, eso nos recuerda la importancia del tiempo, y que quien aprovecha el tiempo, quien es económico y cuidadoso, después, de alguna forma, es como un principio del karma, tu vida está protegida. Es como que has acumulado esos recursos para ti. Y esto lo podemos ver en cada área de nuestra vida. La importancia de ser económicos y de valorar cada recurso. No voy a extenderme en eso, pero esto incluye los recursos materiales. Es un signo de sabiduría, ¿no? Valorar todo. No tirar comida, por ejemplo. Es un signo de sabiduría reconocer que es un regalo que tenga yo un plato de comida hoy aquí. Tanta gente deja la mitad a veces porque no tengo hambre, tiran comida, los restaurantes están llenos de comida que se tira, etcétera. Todo eso es un karma sutil, es un karma que no nos damos ni cuenta, que estamos acumulando. De repente un día te encuentras que no hay tanta comida para ti. Y uno se pregunta por qué. Son aspectos sutiles que tenemos que entender. Todo lo que nos llega a nuestra vida se ha de usar con sabiduría y se ha de usar con respeto. Y entonces eso seguirá fluyendo. Y también se ha de usar con un equilibrio para el beneficio de uno mismo y el beneficio del mundo. No solo para satisfacer tus deseos egoístas, sino todo usarlo de forma que sí, tú te beneficies, por supuesto, pero también el mundo, también los demás. Eso es sabiduría. Usar las cosas con este equilibrio. Y así, como he dicho antes, uno de los signos claves es este mayor discernimiento, esta mayor capacidad. Una de las cosas fundamentales, lo repito un poco, pero en realidad resume un poquito todo, en relación a la sabiduría, uno de los aspectos fundamentales es la capacidad de tomar las decisiones adecuadas en nuestra vida. Discernir y decidir, estas dos habilidades son clave, ya que nuestra vida será una vida liviana, libre de preocupaciones, si incrementamos estas habilidades, ¿no? cuántas complicaciones no tenemos en nuestra vida por decisiones equivocadas, ¿no? Decisiones mal tomadas en el momento erróneo, sin haber reflexionado suficientemente. Como dije antes, ahora me estaba acordando de una historia que tiene mucho que ver con esta capacidad de discernir. Captar, ¿no? Captar de verdad cuál es la esencia y el significado de lo que tenemos delante, ¿no? Este era un discípulo que quería retar a su maestro, ¿no? Tenía celos del maestro. Porque el maestro era demasiado sabio, siempre daba con las respuestas correctas. Y siempre decía la frase precisa, ¿no? Y dijo, voy a pillarlo. Les dijo, maestro, tengo una pregunta para ti. Y el maestro dijo, sí, dime, querido. Querido hijo, dime. Eso le ponía enfermo que le dijeran querido hijo. Entonces, el discípulo cogió un pájaro, se lo puso detrás. Pero bueno, vino ya con el pájaro detrás, ¿no? Y le dijo, maestro, dijo, entre mis manos tengo un ave, tengo un pájaro, quiero que me digas si está vivo o está muerto. Estaba vivo, ¿no? Entonces pensó, si me dice que está vivo, le tuerzo el cuello. Y si me dice que está muerto, lo suelto y lo dejo volar. Y dijo, ¿cómo está, maestro? ¿Está vivo o está muerto? Y entonces el maestro se lo quedó mirando así, con mucha empatía, mucho amor, captando un poco. ¿Cómo se traía algo entre manos, no? El discípulo. Y le dijo, querido hijo, la respuesta está en tus manos. Con lo cual me parece que se fue un poquito más frustrado que antes todavía. Pero es verdad, ¿no? Captar las intenciones. Si captamos más las intenciones de los demás, entenderemos más qué es lo que hace falta en cada momento. Insisto en ello, aunque lo he dicho antes, pero es como un aspecto muy, muy importante. Es discernir más allá de lo visible. Y eso no se puede aprender así, con una fórmula o de una forma mecánica. Este discernir más allá de lo visible es una facultad que tenemos nosotros en nuestra conciencia cuando ampliamos nuestra capacidad, cuando desarrollamos nuestra capacidad espiritual. Es una capacidad que tenemos todos, pero debido a que estamos a veces en una conciencia que llamo yo limitada, en nuestra conciencia estamos muy atrapados. Atrapados en las cosas inmediatas, atrapados en el día a día, en los detalles, en las cosas externas. Nuestra mente está muy involucrada en las acciones, en los asuntos mundanos, en las prisas, en las demandas del trabajo, de la familia, de todos los temas que atrapan nuestra mente e intelecto. Entonces es muy difícil discernir con profundidad. Por eso necesitamos crear espacio, darle oxígeno a la mente. Y este espacio y este oxígeno, para mí es la meditación, es el silencio. Necesitamos oxigenar nuestra mente porque hay demasiado ruido, demasiada prisa, demasiado caos. Entonces, una vez nos damos la experiencia de ese espacio, de ese silencio, empezamos a ensanchar nuestra visión y empezamos a vernos a nosotros mismos y a los demás con nuevas perspectivas. Como he dicho antes también, una de las perspectivas de sabiduría es entender que la vida, pues, hemos de verla desde otra conciencia, hemos de verla más como un juego. La vida es como un juego o una obra que tenemos que saber jugar. Tenemos que saber conocer las reglas. En vez de estar luchando constantemente y chocando aquí y allí, la sabiduría espiritual y la madurez nos llevan a hacer ese trabajo de entender de qué va este juego. Porque esta es la clave de la solución. ¿De qué va este juego? ¿Cuáles son las reglas de este juego? Y las reglas de este juego, sorprendentemente, no son complicadas. Pensamos que leemos muchas cosas a veces como que todo se ha vuelto tan complejo, cuando se mira desde un punto de vista científico, tratando de analizarlo y entenderlo todo, y el ADN, y esto, y lo otro, y parece todo tan complicado. Y la maravilla de la sabiduría y la madurez, que te das cuenta de que las leyes más profundas son sencillas. Son muy simples, pero muy profundas. Muy profundas. Aplicarlas lleva toda la vida, porque tienen gran profundidad. A veces incluso he visto que actualmente decir que las relaciones es un tema muy complejo, la vida es algo muy complejo, al final se vuelve un poco una excusa. Diciendo que todo es muy complejo, pues no hacemos nada. Porque todo es tan complicado que ¿para qué vas a mover nada? Si muevo algo, se complicará más todavía. O sea que hay que aceptar que todo es complejo, complicado y, en fin, hay que resignarse. Así que si dices la tontería, también forma parte de la complejidad, ¿no? No, si dices la tontería, es la tontería. Hay que darse cuenta de qué es correcto y qué es incorrecto. Y estos principios o leyes espirituales, pues muchas veces comentamos aquí, uno muy sencillo es la ley del karma, ¿no? La ley de acción y reacción. Pues, un signo de sabiduría es entender este principio de que tan sencillo como ser consciente de lo que estoy generando en mi vida, de lo que estoy ofreciendo al universo, de lo que estoy ofreciendo a los demás. De esto se va a llenar mi vida. Porque cuando nosotros generamos algo, el primero que lo experimenta es tú mismo. Es decir, ya no es lo que le llega, pensemos en las personas. Por ejemplo, si tú das odio y rencor a través de tus palabras a alguien, y creas un conflicto, por supuesto, lo que has de entender es que el primero que vive el odio y el rencor eres tú mismo. Al primero a quien se lo das es a ti mismo. Te lo estás dando a ti mismo porque lo generas en tu interior, lo experimentas y luego encima lo vuelcas hacia alguien. Entonces tú ya, antes incluso de decirle nada a nadie, ya te has dañado a ti mismo. Ya te has lastimado a ti mismo. Entonces simplemente eso, aquello que estoy generando, aquello que estoy dando, aquello que estoy ofreciendo a todos los niveles, pensamientos, palabras, acciones, en mi actividad, todo lo que yo creo y expreso es un poco de lo que se va a llenar mi vida. Este principio tan sencillo, pero que requiere una observación constante, requiere una observación permanente, ya que al final nuestra vida también es una mezcla, ¿no? A veces ofrecemos cosas buenas y a veces ofrecemos cosas no tan buenas. Y hay como una cuenta bancaria. Si es más positivo lo que ofreces, verás que te sientes mejor en contraste con lo negativo. Y al revés, si lo que estás ofreciendo, el nivel de lo que ofreces es más negativo, o sea, más cosas negativas que positivas, verás cómo eso te afecta. Pero si usamos esto con sabiduría, nos daremos cuenta de que tengo que eliminar lo negativo. Tengo que dar importancia a cada gesto, a cada mirada, a cada palabra. Por supuesto, no estoy diciendo que esto va a suceder de un día al otro. Estoy diciendo que lo vamos a hacer al instante. Pero si tenemos la meta y el compromiso, veremos cómo nuestra vida se llena de esa luz, de esa positividad. Porque los resultados van llegando. Son semillas que plantamos y van viniendo nuestras vidas. En definitiva, creo que sabiduría y madurez son la clave de la vida. Es el arte de vivir. El arte de vivir es tener sabiduría y madurez en todo momento, porque significa tener la habilidad de disfrutar de cada momento. Cuando tenemos sabiduría y madurez, sabemos estar presentes y sabemos sacar lo mejor de este instante, de cada instante. ¿Qué más podemos hacer en la vida que sacar lo mejor de cada instante? Lo mejor que podamos. Y lo mejor que podamos a veces es dar algo, a veces es estar en silencio, a veces es disfrutar, a veces es tolerar. Lo mejor es siempre aquello que nuestro discernimiento nos vaya indicando. Y por último diría también, que me he dejado antes, junto a la sencillez, un signo de sabiduría y de madurez es la humildad. a la vez que entendemos que estas leyes espirituales de la vida son sencillas y eso nos sirve para descomplicar nuestra vida, también entendemos que es absurdo pretender que sé lo que no sé y tratar de demostrar que sé mucho a los demás. Signo de sabiduría es reconocer que puedo aprender de todos y reconocer que a veces me equivoco y reconocer que si me he equivocado, pues lo mejor es decirlo y no poner 50 justificaciones y excusas y explicaciones de por qué no lo he hecho bien. Todo eso tiene que ver con el ego, como habrán comprobado, ¿no? Nuestro ego nos hace reaccionar enseguida, justificarnos, poner excusas, porque hay miedos, hay inseguridad y hay una ignorancia de nosotros mismos. Hay la ignorancia de lo que dije al principio de todo, lo de víctima y responsabilidad, de que si reconozco que me he equivocado y reconozco mi error, a lo mejor los demás dejarán de quererme y dejarán de apreciarme. Tengo que demostrar que soy muy listo, tengo que demostrar que soy muy inteligente, tengo que demostrar que no me equivoco, que soy Mr. Perfecto, Mr. Perfecta. ¿No? ¿Alguien cae en esta trampa a veces? ¿Un poquito? La verdad es que cuanto más te justificas, más te alejas de los demás. Y no hay nada como unas palabras humildes para que todos los demás te abran su corazón. Cuando tú con honestidad reconoces un error y asumes que sí, ha sido un descuido y me he despistado y se me ha pasado esto y por eso lo hice mal, se crea tal ambiente de autenticidad y das permiso a los demás para que también sean sinceros y auténticos. Porque en un lugar donde todo el mundo se justifica y pone excusas, eso es la cultura. Nunca nadie reconoce ningún error, porque siempre hay una justificación. No, sí, me he equivocado, pero eso es porque no me informó no sé quién y no me lo dijeron a tiempo, es culpa de ellos, no sé qué. ¿No? Bueno, yo esto es tipo de conversaciones. Siempre es culpa de alguien más. Siempre es debido a alguien o algo que pasó y al final te quitas esa responsabilidad. ¿No? Bueno, son bastantes puntos, pero la idea era darles algunas ideas o reflexiones antes de que experimentemos juntos con una meditación. No sé si quieren comentar algo o preguntar algo de lo que hemos hablado. Ese juicio rápido, veloz, irracional, ¿eh? Depende del tipo de juicio que sea. En realidad es bastante negativo, ¿no? Pero bueno, quizás algunos juicios rápidos tampoco son tan dañinos. A lo mejor estoy juzgando algo no tan relevante. Podríamos decir que es inútil, pero desde luego es inútil. Es inútil y perjudicial, porque el juicio rápido, un gran porcentaje de veces está equivocado. Está equivocado o distorsionado, ¿no? Y sobre todo en las relaciones, porque pienso que es, al final la vida también son relaciones, ¿no? Con los demás. En las relaciones los juicios rápidos nos alejan de las personas. Nos alejan de las personas y crean muros, crean barreras y crean dificultades en la comunicación. Y nos hacen poner etiquetas a los demás, encasillamos a los demás. Pero luego, acuérdense esto que he dicho de la ley del karma, lo que nosotros hacemos, luego también nos lo hacen a nosotros. A nosotros también nos van a encasillar, van a poner etiquetas, van a tener prejuicios de nosotros. No podemos evitarlo, que una cosa conlleva a la otra. Así que la recomendación es esta, es en todo proceso de transformación, lo primero que necesitamos siempre es darnos cuenta. Darnos cuenta. Y no pasa nada, no hay que sentirse mal con uno mismo cuando uno se da cuenta de lo rápido que juzga. Ya me he dado cuenta. Y ahora voy a poner atención a no darle energía a eso o no creérmelo. No identificarme inmediatamente con eso. El juicio rápido vendrá, pero es como decirle, no me interesas. No. Quiero seguir desde la calma, desde la paz, observar y ver qué es lo que realmente será lo mejor ahora para esta situación, para esta persona. Y luego, cuando venga juicio rápido, ¿no? Que vemos, por ejemplo, vemos que alguien ha hecho algo y enseguida emitimos un juicio rápido, ¿no? Es un irresponsable, es que no tal, ¿no? No, un momento, es como si te dijese, dile a tu mente, no, un momento. ¿Qué otro motivo puede haber? Esta es una pregunta muy buena. Para evitar juicios rápidos, pregúntense siempre, ¿cuál podría ser otra causa por la cual esta persona ha hecho esto? ¿O por la cual ha pasado esto? ¿Cuál podría ser otro motivo en este juicio rápido? Y verán que se les ocurren otras cosas. Bueno, a lo mejor es que esta persona no sabía lo que estaba haciendo, o a lo mejor esta persona está un poco estresada, está cansada y no está muy consciente de lo que hace. Muchas otras posibilidades vendrán. Y verán que en esas otras posibilidades hay más generosidad y más empatía. Y al final puede venir la curiosidad a ver realmente qué ha sido lo que le ha pasado. Pero con buenos sentimientos. No con el sentimiento de, o con la intención de demostrar tu juicio rápido, sino realmente de conocer la verdad. ¿Se entiende? Es que tenemos que cambiar ese patrón reactivo y enjuiciador. En ese profundizar, que no perdamos el tiempo. ¿Qué quiere decir?
No, entonces, si tú profundizas ante ese juicio rápido, no son juicios rápidos,
sí.
Te puedes equivocar.
Sí.
Pero si tú sigues profundizando, bueno, voy a conocer a esta persona, y bueno, el juicio rápido que tenía, era cierto.
Aquí igual descubres que el juicio rápido era cierto.
Si profundizaba, daba muchas vueltas para conocer a esa persona, y eso, bueno, pues.
Pero el juicio rápido, cuando profundizas, verás que en general no es cierto. Porque el juicio rápido descalifica. Por ejemplo, una persona ha hecho algo que es erróneo, ¿no? Pero el juicio rápido enseguida es hacer a esta persona pues irresponsable, descuidada, perezosa, etcétera, ¿no? Pero cuando, esta es mi experiencia por lo menos, siempre que profundizas un poco en la situación, verás que es un ser humano, y que algo más está pasando en ese ser humano. Así que es correcto que ha cometido un error. Eso es correcto. Ha cometido un error, algo que no tenía que haber hecho, ha hecho, etc. Pero vas entendiendo que hay algo más, que hay unas causas, que hay una historia detrás de esa persona que le hace, o sea, te interesas más por la persona, no solo por el hecho concreto y lo que te ha molestado a ti. Lo digo esto porque cuanto más entendemos a las personas, también más simpatizamos, más empatía tenemos. Porque te das cuenta de que, vale, sí que es verdad, ha sido descuidada, esta persona ha sido descuidada, ha dejado de hacer algo que se había comprometido a hacer, pero luego sabes más de la persona, igual te das cuenta del entorno en el que vive, o cuando te interesas por la persona, vas viendo que a lo mejor está pasando un momento difícil, tiene muchas influencias, etcétera. Entonces, bueno, ya te aproximas de otra manera. Tampoco es que haya que dejarlo pasar. Imaginemos que tú o yo somos la persona responsable de esa persona en un trabajo. No quiere decir que simplemente, bueno, ignorarlo. No, tendremos que resolver esto. A ver, ha sucedido esto. Pero me refiero que no te dirigirás a esta persona con una actitud agresiva y realmente dura, sino que tendrás como una actitud más generosa. Más generosa. Y harás lo que tengas que hacer, le pondrás unos límites o le pondrás alguna acción correctiva respecto de eso, lo que sea, pero no vendrás desde el castigo, como si fueras a castigar a esa persona, sino vendrás más desde un espacio de comprensión, de entendimiento y de ver cómo podemos ayudar a esta persona para que no cometa más estos errores, ¿no? Tienes más interés por la persona. No sé si me explico. Porque es lo que falta muchas veces en el trabajo, en las empresas, y eso se están dando cuenta ahora, a veces falta más humanidad, ¿no? Vale, se cometen errores, pasan cosas, pero enseguida hay un trato a veces frío, porque eres el trabajador que estaba obligado a hacer esto, etcétera, pero tenemos que sentir más que somos personas, y que esas personas están bajo influencias y debilidades, y vale, todo tiene un límite, en el trabajo tú tienes unas responsabilidades, etcétera, Pero hay empresas, y me gusta eso también verlo, que están adoptando una aproximación más humanista. Y dar más importancia a la persona y tratar de comprender más a la persona. Por supuesto, tiene un límite, ¿no? Porque al final en el trabajo, pues bueno, se han de dar unos resultados. Pero que la persona no es solo un trabajador, como dicen. De hecho, no es muy buena esta palabra, recurso humano. No es solo un recurso, ¿no? Como si tienes un mueble. Aquí tengo dos personas aquí en este departamento que me sirven para esto. No, son personas. Son personas. Y también se dan cuenta de que si tú tratas bien a las personas y si tú motivas a las personas, las tienes contentas, las personas rinden el doble, el triple de lo que rinden habitualmente. Si las tratas solo como, en fin, eso, como un recurso que tengo ahí, pues eso también lo captan. Y las personas no se sienten reconocidas ni valoradas. Y eso también es importante. Una comentario más.
Sí, un poco más que Guillermo. Hablando de lo que el compañero ha expresado, importantísimo, como tú muy bien dijiste antes, está al mando de esa herramienta que se llama la transparencia, la tolerancia, la confianza a la persona que está en sí misma, porque eso se llama respeto.
Darle confianza.
Lo que hemos trabajado como inferiores y como hemos trabajado también como superiores, aprendemos de nuestros propios errores y al final terminamos por decir la transparencia y la tolerancia de contar a todos los detalles.
Muy bien, muchas gracias. Estamos de acuerdo. Muy bien, pues, ¿qué les parece? Podemos hacer como un ejercicio de meditación que al final, pues, es la práctica que recomendamos como esencial. Necesitamos meditar para desarrollar todo este potencial, toda esta capacidad que tenemos de sabiduría. Yo diría que necesitamos dos cosas, sobre todo para la sabiduría necesitamos dos cosas, y es conocimiento espiritual. Necesitamos más comprensión, más entendimiento de esos principios, esas leyes espirituales que dije, y necesitamos usar más en nuestra mente una calidad de pensamientos espirituales y profundos. O sea, que necesitamos conocimiento y luego necesitamos la experiencia, el silencio, que esto es la meditación. Es decir, hay algo ya que no es solo la comprensión, sino que es entrar en la experiencia, en el sentimiento, en el estado de conciencia. Que eso podemos explicarlo, pero lo importante es experimentarlo. Lo importante es sentirlo, y entonces desde ahí uno ya, de forma natural, ya ve la vida, ya ve las cosas de otra manera. Estoy seguro que todos los que vienen aquí habitualmente ya tienen ustedes esta experiencia, pero hemos de nutrirlo, hemos de ser, como se dice, buenos jardineros. Cada uno de nosotros, como alma, como ser espiritual, tiene su jardín interior, y si nos descuidamos espiritualmente, de nuevo surgen las malas hierbas. Las malas hierbas son malos sentimientos, pensamientos negativos. Eso está siempre por ahí como un poquito. Si no lo reconocemos enseguida, pues se cuela, ¿no? Se cuela y es como un jardín físico. El buen jardinero no lo deja descuidado. Hay que cuidarlo constantemente, constantemente. Y entonces el jardín está siempre hermoso y a punto. Pero si lo descuidamos, de nuevo vienen esas influencias y todas esas cosas que sabemos que son la causa de nuestro pesar, de nuestro sufrimiento. Así que tenemos que hacer la limpieza, tenemos que hacer el orden, tenemos que hacer ese trabajo profundo, pero también tenemos que ser consistentes, regulares, la atención constante, ¿eh? Porque eso nos dará la verdadera felicidad que buscamos. Todo esto no es que sea un trabajo duro, sino es entender que esta constancia y esta consistencia es lo que de verdad nos va a liberar para siempre. Muy bien, vamos a compartir unos pensamientos para experimentar. Vamos a relajar el cuerpo. Y permitamos que los músculos del cuerpo se destensen, se aflojen, la espalda recta. Sentimos relajados los pies, las piernas, las manos descansando, ninguna tensión, los brazos sueltos, los hombros relajados. El cuello, si quieren estirarlo un poquito de lado a lado, dejar que se relaje un poco, se destense. La respiración un poquito más profunda, un poquito más abdominal. De hecho, mientras observamos el cuerpo y que se destensa, sutilmente nos estamos haciendo presentes, ya que la atención la estamos llevando al presente. Así que este es uno de los puntos claves para meditar. Estar aquí y ahora. Estar en el presente. Cada uno de nosotros tiene tantas historias y situaciones en su cabeza. Y sin embargo, en la meditación tenemos que soltar todo eso. Darnos cuenta de que ahora, en este momento, solo tenemos el presente, que de hecho es lo que en realidad es lo único que tenemos siempre, el aquí y el ahora. Y es en este presente donde podemos crear y conectar con una experiencia. Una experiencia de conexión con nuestra esencia. Vamos a sentir esa energía, esa conciencia. Vamos a ir conectando con nuestro centro interior. Y vamos a crear el pensamiento de que en nuestro centro, en el fondo de nuestra esencia, hay un remanso de paz. En nosotros habita la paz. No solo habita la paz, sino que somos paz. La paz, la calma, la serenidad. Es mi estado natural. Como un suave oleaje, calmado y refrescante, la paz inunda mi mente y nos vamos sumergiendo en este mar de paz, en este océano de paz. Paz es mi estado original. Paz y silencio. Y sentimos como nuestro interior, la conciencia se expande, se amplía desde la paz. Y en este ejercicio de meditación aparece un pensamiento del pasado o un pensamiento del futuro, vamos a observarlo e ignorarlo, dejarlo pasar y volver al presente, volver a la paz. Y desde aquí, desde este silencio, vamos a abrirnos al pensamiento y al sentimiento de que conectamos con una energía muy pura, muy poderosa, que viene de una fuente espiritual. Esa fuente espiritual es un ser benevolente de luz, que irradia amor incondicional, que irradia una paz ilimitada. Y conectamos con esa energía amorosa y benevolente, esa energía suprema, que llena nuestra mente, nuestro corazón, con la luz divina más pura y benevolente. Esa luz nos llena y nos fortalece. Nos abrimos a esa experiencia. Llenarnos con la luz que viene. Del ser supremo. Esta luz y este amor llenan mi ser, llenan mi ser y limpian mi ser de todas esas impresiones y experiencias del pasado. Y me hace brillar de nuevo, con toda la belleza original del ser. Permanecemos ahí unos momentos en silencio, sintiendo que estamos conectados con esa fuente de infinita paz y amor. Llenando nuestro corazón, nuestra mente, de la luz más pura, elevada. Vamos a iniciar el viaje de regreso con la intención de mantener esta experiencia. No tengo que dejarla aquí. Me la tengo que llevar conmigo y la tengo que nutrir. Tengo que sustentar este estado liviano, ligero, luminoso, del ser y compartir con los demás desde ahí, desde este estado elevado. Y así vamos sintiendo un poco los pies, activando los pies de este cuerpo, las piernas, las manos, brazos, los hombros,